Hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí me toca el corazón y todas las cosas de Dios, pues a mí me tocan el corazón. Hay unas que más, otras que mucho más, ¿verdad? Pero sí, todas me tocan el corazón. Y hoy vamos a hablar sobre un personaje que se llama Samuel. Samuel fue el último de los jueces y dicen que el primero de los profetas, ¿verdad? Y vamos a hablar de él, pero vamos a hablar de su nacimiento, de su mamá. Su mamá se llamaba Ana, ¿verdad? Así que esté pendiente, porque yo siempre que hablo de la palabra de Dios y predico, es que Dios quiere hablar a nuestras vidas, hermanos, de manera especial. Dios, ¿quién sabía que Dios habla? Dios es un Dios vivo. Amén. Dios no es ni de madera ni de yeso. Dios es un Dios real que nos escucha, que contesta la oración, que está con nosotros. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Como dicen en inglés, an awesome God. Amén. Así que busquemos nuestra Biblia en el libro de Samuel y yo voy a ir verso por verso leyendo, ¿verdad? Y cuando hay un verso fuera de lo que vamos a leer, el hermano Guillermo me dijo que quería leerlo. Amén, amén. Gracias, Padre, toca nuestros corazones, mi Dios amado, de manera especial. Dice, hubo... a buscar ayuda. Hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, no la cana, Elcana. Hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. La Biblia tiene por costumbre presentar la línea de donde viene la persona. Él era levita y por eso empieza a hablar de sus padres y todo. Hoy en día, pues, ya eso no se acostumbra, ¿verdad? Cuando yo era chiquito me decían el hijo de Elio. Pero eso se ha perdido. Ya no le dan casi nunca mención a sus padres. Oiga, y este hombre tenía dos mujeres, el verso 2. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana. Y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no lo tenía. Él se casó con Ana. Ana no le dio hijos. Y en aquellos entonces había una costumbre que si no tenía hijos el padre, el apellido y todas estas cosas, se iba a aguantar y la descendencia podía afectarse. Así que era una costumbre en aquellos entonces que muchas personas tenían dos mujeres. ¿Qué es lo malo de tener dos mujeres? Dos suegras. Aunque hay suegra muy buena gente, mi mamá quería mucho a Gloria. Hermano Guillermo nos va a leer Deuteronomio 21:15. Y veamos lo que dice ahí sobre las dos mujeres.
Dice la palabra del Señor, si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida.
Ok, quiere decir... ¿qué se usaba? Específicamente hay otros casos, pero específicamente para continuar con la línea. Amén. Si se casaba y no habían, la esposa no le daba hijos, pues se buscaba otra mujer. Y era aprobado, ¿sabes, hermano? Después las cosas cambiaron. Porque dos mujeres, es una y sale caro. No le dice que sí. Eso, imagínese vos. Entonces, dice, y todos los años, aquel varón que se llamaba Elcana, ¿verdad?, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofne y Finees, sacerdotes de Jehová. El sacerdote principal que había en esa área era Elí, y él tenía dos hijos, que más adelante vamos a ver en otros domingos, vamos a ver la conducta de esos dos hijos. Así que ellos iban todos los años, un día especial, y subían al templo para adorar a Dios, y le llevaban lo más preciado para el Señor. Déjeme decirle que para los israelitas era tan importante darle a Dios que siempre le daban lo mejor. Nosotros acostumbramos a darle las obras. Ah, me sobra esto, déjame llevarlo a la iglesia. Cuando debiera ser al revés. Las primicias, las primeras cosas que tenemos, se las debiéramos dar al Señor. ¿Quién está agradecido aquí del Señor? Mire, la vida que tenemos, ¿quién nos la dio? La salvación que tenemos, ¿quién nos la dio? ¿Qué vamos a pasar en el cielo de eternidad? ¿Quién nos ha dado todo eso? Hermano, si eso es así, debiéramos pensar y decir, caramba, tanto que ha hecho Dios por mí y yo no le doy nada a Dios. Es más, hasta protesto a veces por ir un domingo a la iglesia. Por eso nos llaman protestantes, porque protestamos hasta para ir a la iglesia, hermano. Yo estoy agradecido a Dios. Yo estoy agradecido a Dios. Hermano, para mí venir a adorar un domingo es tan importante. Un martes es tan importante. Un jueves es tan importante, porque vengo a la iglesia a adorar a Dios. Vengo a la iglesia a aprender de Dios. Vengo a la iglesia, hermano, con un corazón lleno de alegría. Y yo no dejo que las cosas del mundo me aguanten para servirle a Dios. Cuando las cosas del mundo empiezan a aguantarnos para servirnos a Dios, nuestra manera de caminar espiritualmente iba así. Y cuando empezamos a poner la mirada en el mundo, el carro para, se ve neutro, se pone en reversa y empezamos a caminar hacia atrás, apartarnos de Dios. Tenemos que darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Dios nos dio lo mejor que tenía, a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo nos vamos a hacer nosotros a darle lo mejor al Señor? Gloria a Dios. Así que dice que todos los años subían. Allí estaban los hijos de Elí, Ofni y Finés, y allí llevaban las cosas. El verso 4 dice, y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificios, oiga esto, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno le daba una parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. A lo mejor usted no tiene ese concepto que existía en Israel. Tener hijos era importante. Así que él amaba a Ana de manera especial, pero él necesitaba que su nombre siguiera, ¿verdad? Que alguien pudiera decir, hijo del Cana. El 6 dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijo. Ana era la esposa principal y Penina era la esposa que le había dado los hijos. Y me imagino que ella los pondría lo más bonito a los hijos y le haría a Ana, mira, mira, yo tengo hijos y tú no tienes hijos. Porque Ana era una mujer de Dios. Y Penina no tenía la misma relación con Dios que tenía Ana. Así que molestaba a Ana, la irritaba, diciéndole que no tenía hijos. La molestaba. Se burlaba de ella. Y mire lo que llegó a hacer Ana. El 7, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ana le dolía, hermano, la burla hace, causa dolor en las personas, hermano. Nosotros cuando chiquitos a veces somos crueles. Yo recuerdo cuando nosotros nos criábamos, había un muchacho que tenía muchas pecas y le decían un huevo de pava. Que las pavas dicen que los huevos tienen muchas manchitas, y a él le decían, y nosotros no tenemos a veces consideración. Si alguien es grueso, decimos, vete gordo, vamos para allá. Si alguien es flaco, le decimos, mira, varilla, vamos para allá. Y cuando chiquitos nosotros no tenemos consideración, le ponemos nombre a todo el mundo, y a veces nombre que a las personas le duele. Así que esta mujer hacía así todos los años, la irritaba. El 8 dice, y el Cana su marido le dijo a Ana, Ana, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Te pregunta, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido de tu corazón? Y esta parte que viene ahora, a mí me toca el corazón. Y él le dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Imagínense qué amor tenía este hombre por su esposa. No llores. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Yo no sé si eso la calmaba, pero vamos a ver. El 9 dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Así que ella, después que había comido y había bebido, se levantó. Y allí estaba sentado, ¿verdad? Elí, el grande de los sacerdotes, junto a un pilar del templo. Ella, Ana, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella fue donde Dios, con su queja. Ella lloró. Porque le dolían dos cosas. Primero, que no le había podido dar hijos a Elcana. Y también le dolía que la otra esposa de Elcana, Penina, la molestaba. La molestaba. ¿Cómo usted le va a decir a una mujer que quisiera darle hijos a su marido? Tú no te puedes darle hijos a tu marido. Y la tenía grave, hermano. Así que, ¿qué hizo ella? ¿Se fue a denunciarla? No. ¿Buscó un palo para entrarle? ¿O buscó el matruco, trucutú? ¿Para entrarle a palo? No. Empezó llorando. Llorando. Pero no estaba llorando en cualquier sitio. Estaba llorando en el templo. Estaba llorando a Dios, hermano. Aleluya. Y usted sabe una cosa, cuando uno llora, Dios ve tu corazón. Dios ve tu corazón, hermano. Amén. Y usted le quita la doble L y dice oraba, ¿verdad? Y se levantó Ana el 9, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella fue a la fuente de la adoración, ella fue a la fuente de los milagros, ella contó con Dios cuando vino el momento. Yo conozco gente en la iglesia que cuando le pasa algo, en vez de venir donde Dios y darles a Dios la prioridad, arrancan para un doctor y no van donde Dios primero. Mire, cuando usted tenga algo, vaya donde Dios primero. Dios tiene cuidado de su gente. ¿Quién sabía eso? Y Dios hace cosas, hermanos, milagros y portentos y tantas cosas que Dios hace por su pueblo. Imagínense si Dios, bueno, que dio a su Hijo Jesucristo para que pagara el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que esta mujer, dolida por las cosas que estaban pasando, decidió orar. Mi pregunta es, ¿qué hace usted cuando vienen los problemas? ¿Va a buscar un abogado? ¿Va a buscar un préstamo? ¿Va a buscar a esto? ¿O se va de rodillas a buscar en el corazón de Dios cuál es la situación y la ayuda de Dios? Nosotros siempre tendemos a irnos a buscar ayuda del mundo, cuando Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Esta mujer hizo lo que tenía que hacer, ya no se fue enojada y dijo, yo me quiero ir para acá otra vez. No. Ella fue a los pies del Señor, se arrodilló, lloró y oró. Yo no sé lo que oró, yo no sé lo que le dijo, porque me imagino que estaría orando mucho rato, pero sí yo sé que trajo el problema de que no podía tener hijos, que ella quería agradar a su marido y no podía, y no podía. El 11 dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre cabeza. O sea, que iba a ser un nazareo. Mire, él no le dijo, Señor, dame, ella no le dijo, Señor, dame un hijo. No, ella fue, ¿qué? Específica, dame un hijo varón. Dame un hijo varón. Entre lágrimas, entre tantas cosas que ella estaba pasando, fue donde Dios. A veces le pedimos cosas a Dios y Dios no las da. ¿Y qué hacemos nosotros? ¡Ay, qué bueno! Y nos olvidamos. Ni gracias le damos a Dios, hermano, por las cosas que tenemos. Tenemos buenos carros, tenemos buenas casas, tenemos, y muy pocas veces le damos gloria a Dios. Señor, gracias por todo lo que tú me has dado. Yo oigo cuando Gloria dice, gracias por el marido que me diste. Yo digo, sigue ahí, Gloria, sigue, sigue. Bendícelo, yo digo, Gloria, sigue ahí. Amén. Y ella me oye cuando yo le doy gracias también al Señor. Señor, bendice a mi esposa, Señor, esas manos, que ese sabor cuando cocina, que... Así que... Gloria, te estoy dañando la reputación, pero déjame decirle que Gloria sí cocina. Pero ella me dice, úsame a mí, pastor, como que yo no cocino. El problema es que se lo está creyendo. Bueno. Así que dije, si me lo das, yo lo voy a dedicar a ti todos los días de mi vida y no pasará navaja sobre tu cabeza. Nosotros cuando tenemos niños debemos dedicárselos a Dios, hermano. Estamos pendientes que si los vamos a bautizar, que si, eso, nosotros no bautizamos niños, nosotros esperamos que el niño tenga su edad y él decida bautizarse, pero sí, se los tenemos que dedicar a Dios. Nosotros le dedicamos los niños aquí a Dios Y como el niño no sabe contestar preguntas, porque a lo mejor tiene 3 días, 10 días, 1 mes, 2 meses, algo así, no sabe contestar preguntas, pero le hacemos a los padres las preguntas, cosa que el padre entienda que tiene la responsabilidad del hijo que Dios le ha dado de criarlo conforme a la palabra de Dios. No conforme, no, a mí me criaron así, no. Criarlo conforme a la voluntad de Dios. Y cuando usted cría un hijo con amor, conforme a la voluntad de Dios, hermano, pero no le ponga cosas. Por ejemplo, yo conozco padres que el hijo se porta mal y usted sabe lo que le dice: si no te portas bien, te llevo a la iglesia. Mire qué cosa, hermano, entonces le pone a la iglesia como el cuco. Si no te portas bien, te llevo a la iglesia. Mire, nunca pasa eso con un niño. Te llevo al dentista, te llevo, y después el niño no quiere ir al dentista, no quiere ir al doctor, no quiere ir a la iglesia, y crea un problema. Así que ella pidió un hijo, pero no lo pidió por tener un hijo, ella pidió un hijo para dedicárselo a Dios. El 12 dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, el sacerdote, ¿verdad?, estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Fíjese, hermano, este hombre tomó una opinión de una persona sin hablar con ella. Inmediatamente la tomó por borracha, cuando ella estaba abriendo su corazón, derramando lágrimas, porque quería tener un hijo. Le dijo: estás borracha, ya es tiempo de que vos digieras tu vino. Y no le preguntó: hermana, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en la oración? Y tenemos que tener cuidado, hermano, porque a veces somos faltos de entendimiento y no estamos hiriendo a una persona, estamos hiriendo a una sierva de Dios, y Dios nos va a pedir cuenta. Los que tenemos pastorado, los que tenemos ese llamado, los que tenemos la responsabilidad de tener ovejas, tenemos que responderle a Dios por las ovejas que Dios nos ha dado, hermano. Y cuando Dios te pide cuenta, Dios te pide cuenta, ¿sabes? ¿Y qué tú le vas a decir? Eso fue lo que aprendí. Pero si ahí tienes la Biblia para aprender a amar a las ovejas. La Biblia dice, yo tenía una persona en la iglesia que siempre me decía eso: ¿usted sabe por qué yo estoy aquí, pastor? Y yo decía: ¿por qué, hermano? Me decía: porque la Biblia dice que el buen pastor su vida da por las ovejas, decía. Y verdaderamente, el pastor tiene que amar las ovejas, el pastor tiene que cuidar las ovejas, el pastor tiene que estar con las ovejas. ¿Por qué? Porque Dios le va a pedir cuenta. Las ovejas que están aquí, Dios las pone a cargo del pastor. Y el pastor no está aquí para predicar, el pastor no está aquí para enseñar, el pastor está aquí para esas también, para cuidar. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Le dijo: Pedro, ¿me amas? Le digo: pastorea mis ovejas. Y volvió y le preguntó: Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo esta vez en vez de pastorear? Apacienta mis ovejas, cuídalas con amor. Y Pedro le dijo que sí, se lo preguntó por una tercera vez: ¿me amas? Y Pedro le dijo: tú sabes que te amo. 3 veces le preguntó, porque Pedro lo negó 3 veces. Por cada una de las veces que lo negó, Dios le preguntó. Así que tenemos que tener cuidado, hermano, cuando hacemos juicio fuera de lo que es, sería falta de sabiduría, ¿verdad? Estoy en el 15 y Ana le respondió a Elí y le dijo: no, señor mío, Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo veo esto vacío aquí. Eso está ahí para aquella persona que quiere derramar su alma delante de Jehová, que pase al frente y ore y abra su corazón, se rasgue su corazón y le diga: Señor, yo necesito que tú vengas a mi vida. El mejor cardiólogo se llama el Señor y está asociado con Jesucristo. Amén. Porque yo le he preguntado a la gente: ¿cuál es tu doctor? Y me dice: es bien conocido, se llama S.T. Mata. No vaya ese, hermano, lo único que da vida es Dios, es Jesucristo. Así que si usted tiene en la Biblia, en la lista, el doctor S.T. Mata, ignórelo. Y que no vaya ese. Y pastor, ¿y cuál es? ¿Por qué me mata? Bueno, porque te ponen las cosas del mundo, te ponen tu corazón a amar más el mundo que a Dios. Y cuando usted saca a Dios del primer lugar, hermano, está barranca abajo. Va como las calabazas, rodando hacia abajo, ¿verdad? El 16 dice: no tengas a tu siervo por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Dice: lo que yo estoy haciendo aquí es abriendo mi corazón y diciéndole a Dios mis congojas y mi tristeza. Y Elí le respondió, el sumo sacerdote, y le dijo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Yo me imagino a lo mejor la vergüenza que tenía. Ay, Dios mío, es porque yo le dije borrachona. Bueno, nosotros tenemos que cuidar nuestra lengua. Antes de hablar, averigüemos, ¿sabe, hermano? Porque a veces decimos cosas y después nos arrepentimos. Para que no tenga que arrepentirse, piense bien en lo que va a decir. Porque nosotros somos cristianos, hermano. Amén. Y tenemos que conducirnos, tenemos que portarnos. Tenemos que la gente nos vea como hijos de Dios. Amén. Oiga, le estoy predicando a los mudos. Amén. Mejoraron. Amén. Gloria a Dios, estoy en el sitio correcto. El 18 dice: y ella dijo: halla tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. Y no estuvo más triste. Fíjense en esto. Ella oró a Dios. Ella le trajo el problema a Dios. Y después que le trajo el problema a Dios, se fue tranquila. Dijo: ahora mi problema está en las mejores manos. Ahora mi problema está en las manos de Dios. ¿Quién me entendió? Hermano, la iglesia tiene que empezar otra vez a orar, hermano. La iglesia no está orando. Y siempre que oramos es para pedirle: Señor, dame un carro. Señor, dame un mejor trabajo. Señor, mira que ese jefe maceta que me aumente el sueldo. Señor, y esas son las oraciones en la iglesia. Hermano, cuando debiéramos decirle: Señor, yo quiero que mi vida esté ligada a ti en todo momento. Que nada ni nadie me separe de ti. Señor, esas oraciones así no las hacemos, hermano. Es que me comprometo con el Señor, si después no lo puedo cumplir. Mire qué cosa. Yo tenía un compañero de trabajo que yo le dije: oye, pero ¿por qué tú no traes la Biblia al trabajo? Le dije yo, porque yo donde quiera que voy llevo mi Biblia. Y me dijo: porque después que averiguan que yo soy cristiano, si yo algo me dicen eso y que es cristiano, y yo para que no me digan eso no llevo la Biblia. Pero ¿por qué no piensa que va a llevar la Biblia y va a hacer las cosas bien? ¿Cierto o no es cierto? ¡Amén! ¡Oiga, gloria a Dios! ¡Amén! Y levantándose el 19, estoy en el verso 19, y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y el Cana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Esta fue la mujer que en llanto, con un corazón abierto, clamó a mí por un hijo. A Dios no se le olvida nada, hermano. A nosotros se nos puede olvidar, pero a Dios no se le olvida nada. Dios se acordaba, aquellas lágrimas, aquella petición, llegaron al corazón de Dios. Es bueno Dios. Así que, el 20 dice, aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, oiga hermano, eso fue ipso facto, eso fue tipo telegrama. Ya no se usa el telegrama con el teléfono, pero el dicho está ahí todavía. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. O sea que Samuel fue un regalo de Dios a una mujer que no podía tener hijo. Hermano, acuérdese de esto, el altar está vacío. El sitio de adorar, perdón, vamos a cambiarlo. El sitio de adorar y clamar a Dios está vacío. Esta mujer le pidió un hijo. Mire, hay hijos que vienen y revolucionan el mundo. Y cada vez que viene un hijo, especialmente en personas que no podían tener hijos, hay una revolución espiritual. Por ejemplo, vamos a pensar uno. Moisés. El faraón había pasado que la mujer que tuviera hijos, que si esto, que si lo otro, que si había que matarlo, le dijo a Fura y a la otra que eran parteras, no habían doctoras especializadas en eso. Pero cuando crezca un varón, mátenlo. Y cuando nació Moisés, dice que lo vieron tan hermoso, que no lo pudieron acabar. Y Moisés, Dios lo usó de manera especial. José fue una persona que también, Juan el Bautista, llevaba Elizabeth tiempo y no tenía hijo, y le pidió a Dios un hijo, y Dios se lo dio, y usted sabe quién vino, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, Dios lo usó de manera especial. Pero no vayamos lejos, Jesucristo, una muchachita joven, tuvo un hijo sin haber tenido relaciones carnales. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y ese sí ha transformado al mundo. Ese se echó en sus hombros el morir en la cruz del Calvario para aquel que vaya donde él arrepentido pueda obtener la vida eterna. La vida eterna es que nunca va a morir. El alma nunca muere. Pero hay una diferencia de dónde usted va a pasar la eternidad. Usted la puede pasar en el cielo con aire acondicionado delante de la presencia de Dios, o la puede pasar allá abajo en un horno sin la presencia de Dios. Nosotros escogemos eso. Usted escoge dónde quiere pasar la eternidad. ¿Quién me oyó? Usted escoge. Y Dios va a hacer el resto. Amén. Usted sabe lo que es vivir en esta vida con la certeza de que cuando yo deje de existir, mire, hermano, la muerte no tiene edad. La muerte escoge a cualquiera. En los niños mueren, los adultos mueren, los viejitos mueren. Hermano, la muerte no escoge edad. Pero hay una diferencia cuando usted le ha entregado el corazón a Cristo y usted sabe que usted es salvo. Y usted muere. Hay que darle gloria a Dios. Hay que darle la gloria a Dios. Gracias, Señor. La esposa dice, mi marido está en el cielo. Porque él servía a Dios. El marido dice, mi esposa está en el cielo. Porque amaba a Dios y le había dado el corazón. Y los hijos dicen, qué bueno que algún día yo podré ver a mi papá. Porque yo también iré al cielo. Porque yo le sirvo al único y grande y maravilloso Dios. Pues esta mujer clamó. Hermano, y esto es bien importante. Cuando llegue el momento que Dios nos confronta con tantas cosas, debemos orar. Debemos clamar a Dios. Dios está vivo. ¿Quién sabía eso? Siempre ha estado vivo. Dios ha existido por siempre y existirá por siempre. Dios no tiene principio ni tiene fin. Amén. Así que, hermano, si usted tiene algo en su corazón, llévelo a Dios, que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Y déjeme decirle que en aquellos días, estaban pasando un tiempo difícil, hermano Guillermo, ahí mismo, vaya al capítulo 3, verso, me parece que 1 y 2, y déle lectura para que usted vea los tiempos en que nació Samuel, los tiempos en que Ana le pidió un hijo al Señor. ¿Cómo dice, hermano Guillermo?
Amén, pastor, y dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado.
Hasta ahí está bien. ¿Qué escaseaba? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que viene a nuestra vida. Entra por los oídos, va al corazón y con la boca confesamos. Cuando hay escasez de palabra, está la cosa peligrosa, hermano. Y este hombre fue dedicado a Dios para que Dios lo usara. Y los próximos domingos vamos a ver cómo Dios usa a las personas que se ponen en las manos de Dios y le digan, Señor, esto no es como yo quiero, esto es como tú quieras. Yo no voy donde yo quiera, yo voy donde tú me envías. Mi casa no es cualquier cosa, mi casa es tu casa y mi familia es tu familia. Es tiempo de que la gente empiece a reclamar esa promesa que Dios tiene para la iglesia, hermano. Y dejar de darle a Dios las obras. No dije las obras, dije las sobras. A usted no le gusta creer en las obras, ¿verdad? Imagínese Dios, menos le gusta. Si usted tiene un llamado de Dios, sirva a Dios. Dios tiene que hacer la prioridad en su vida. Si usted no tiene un llamado para servir, sírvale a Dios, busque a Dios, ore, ore. Haga de Dios su prioridad. Que Dios escucha la oración. La escucha y la contesta. A veces la contesta y no nos gusta. Entonces, ¿para qué oro? La vida no es fácil, hermano. Pero piense, la vida de nosotros es tan limitada. La Biblia mía dice, yo no sé si la suya lo dice, que la vida del hombre aquí son 70 años y los más robustos, 80, por eso yo estoy engordando. A ver si llego a los 80, pero imagínate con 39, me faltan 41 todavía. Bueno. Gente dice, mire pastor, que los mentirosos no entran al cielo. Yo no soy mentiroso, hermano. pero yo me siento de 39. ¿Qué puedo decir? Me siento y me levanto y camino con mi 39. Amén. Gloria a Dios. Otro día me encontré con una señora y estábamos hablando. Y me dice, yo tengo 39 años. Y yo le iba a decir, de coger el social, pero me acordé que yo también digo que tengo 39. Y dije, espérate, y me comí la palabra. Pero, pastor, usted no se ve de 39, ¿verdad? No me diga que de 80, ¿sabes? Bueno, vamos a seguir, mire, hermano. Así dice, aconteció el 20, que al cumplirse el tiempo, después de haberse concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado a su voto. Ella había hecho un voto a Dios y tenía que ir a cumplir. Y Elcana, su esposo, era un hombre dedicado a Dios. Mucha gente dice que era religioso, pero era un hombre dedicado a Dios. Y Elcana, su marido, pero Ana, el 22, no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Yo me imagino que Elcana dijo, ¿what? ¿Que tú le has pedido un hijo a Dios y ahora le dices que se lo vas a dar para siempre? Sí, yo le pedí un hijo a Dios y Dios me lo dio. Pero si es el único que te va a dar a lo mejor. Yo le pedí un hijo a Dios y me lo dio y yo quiero que Él le sirva a Dios. Vamos a ver cuán bueno es Dios. Pasemos la página, que tenga la Biblia abierta, y buscas el verso 2, 20 y 21. Oiga esto, hermano. 2, 20 y 21, de ahí mismo del libro de Samuel.
También pastor dijo, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Amén.
Oye, eso no era beisbolera y le dio 3 y 2. Mire eso, hermano. 5 hijos. 5. Porque el primero ella dijo, ese es de Dios, ese es de Dios, ese es de Dios, ese se queda en el templo. Óigame, la gente pensaría, pero esta mujer está loca, pidiendo un hijo, le da el único hijo, le da a Samuel y dice, llévenlo para el templo. Pero Dios vio su corazón y le dijo, compra 2 twins o bunk bed. Que van 5 más para allá. Y él dijo, Señor, que no se te vaya la mano. 5 más, hermano. Para que vean. Dios, ella le pidió 1 y Dios le dio 1 más 5. En otras palabras, le dio 7 menos 1. Amén. 3 por 2. 2 por 3. 6 hijos. Es bueno Dios. A veces le pedimos a Dios y Dios nos da más de lo que le pedimos. Pero Dios quiere ver tu corazón. Dios quiere ver tu fe. Dios quiere ver que tú crees en Él. Dios quiere ver que tú confías en Él. Hermano, no le sigas al mundo su paso. Camina con el paso de Dios. Camina con el paso de Dios. A veces tenemos que detenernos, pero es de Dios. Y Dios te dice, camina. Y tú empiezas con el izquierdo. y tú caminas. Amén. Detente. ¿Por qué Dios a veces nos da un detente? Porque quiere hacer algo con nosotros, porque quiere enseñar algo para que nuestro caminar de aquí en adelante sea diferente con Dios. Amén. Dios constantemente en la palabra nos enseña, primero, que busquemos la presencia de Dios y que le adoremos, hermano. El pueblo de Dios está llamado a adorar. Nosotros a veces hacemos una oración tipo telegrama, pero ya el telegrama no existe, pero la frase decía así, una oración tipo telegrama. ¿Entiendes? Señor, gracias por este día. Bendíceme y prospérame en el nombre de Jesús. La oración del día. Hermano, usted llama a su, cuando está enamorado, llama a su novia y están 3 horas en el teléfono. Bueno, hoy en día no están, hoy en día están todo el día en el teléfono. Pero usted llama a su novia y están 2 horas hablando, 3 horas hablando, y usted diciéndole cuánto te amo. Y esto va a ser la unión perfecta.
Hasta que nos casemos.
La unión perfecta. Yo me siento hasta mal, por eso me quedo de pie. Mire. ¿Ah? Del cabete. Del lazo. Mire esto, hermano. Entonces, el cara a su marido le respondió: haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y lo crió a su hijo hasta que le quitó el pecho. Después que le hubo quitado el pecho, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Lo crió hasta que el muchachito ya estaba, se podía defender, comer, a lo mejor comer con su manita, pero lo llevó a Dios. Y oiga esto, hermano, no se presentó con manos. No me presentaré con manos vacías. Se presentó con la ofrenda a Dios. Qué lindo es cuando usted viene a la iglesia y se presenta con una ofrenda. La primera ofrenda que Dios acepta es su vida. Y tenemos que darle nuestra vida a Dios como ofrenda agradable a Él. Señor, aquí está mi vida. Tú me diste vida y yo te la doy a ti. Yo quiero pasar mi vida contigo. Yo quiero pasar mi vida agarrado de ti. Que nada ni nadie me separe. Yo no quiero que el mundo ni las cosas del mundo, ni la diversión, ni la prosperidad, nada de eso me separe de ti. Es tiempo que la iglesia empiece a orar de esa manera. Y Dios se encarga de nosotros, hermano. Dios se encarga. Dios nos ama de manera especial. Dios es grande, Dios es maravilloso. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Si no te acuerdas de mí, yo te voy a decir quién soy. Yo soy aquella mujer que vino con el corazón lleno de esperanza de que el Dios que le servimos contesta la oración. ¿Quién cree eso? El Dios que nosotros le servimos contesta la oración, hermano. Pero es que nosotros no oramos. ¿Cómo esperamos que conteste? Y cuando oramos, a veces ni mencionamos lo que queremos, hermano. Tenemos que ir
tener tiempo con el Señor, arrodillarse, levantar las manos. Mire, cuando usted la señal de cuando usted levanta las manos es señal de entrega. Cuando usted le pone un revólver en la espalda y le dicen entrégate, ¿qué usted hace? Levanta las manos. Cuando usted levanta las manos dice, Señor, mi vida es tuya, yo te entrego todo lo que soy, yo te entrego todo lo que tengo. Yo te entrego a ti mi vida, Señor. Lléname, 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 Señor, y que nada ni nadie me pueda separar de ti. Yo quiero vivir todos los días de mi vida junto a ti. Junto a ti. No me dejes, Señor, no me dejes. No me dejes. Señor nunca nos deja, somos nosotros. Pero le decimos al Señor, no me dejes. Señor no te va a dejar, pero tú no lo dejes. Busca a Dios. Busca a Dios. Dios no está escondido. Dios está en los cielos. Busca a Dios. Abre tu corazón y dile, Señor, ven a mi vida. Lléname de tu presencia. Lléname de tu presencia. Si nosotros en este mundo no somos la diferencia, si la gente del mundo nos ve a nosotros como a ellos y no nos ve diferente, hermano, ¿dónde está la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Dónde está? Nosotros somos la diferencia. Nosotros somos los que tenemos acceso a Dios en el cielo. Nosotros somos los que oramos. Nosotros somos los que buscamos la presencia de Dios. Nosotros, la iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ni lo puedo ya ni sorprender. Y entonces le dice el 27. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. ¿Quién me está oyendo? Por este niño oraba. No es que el cielo sea como un catálogo que usted escoge lo que usted quiere, no, usted le pide a Dios y Dios le da lo que quiere. Amén. Por este niño oraba. Qué bueno poder decirle al Señor, Señor, por esto lloraba y tú me lo has concedido. ¿Quién está orando aquí por su familia? Amén. Levante la mano. ¿Quién está orando aquí por su familia? Amén. Órele. Y cuando venga el primero, usted dice, Señor, por esto lloraba y tú me lo has concedido. Amén. Amén. Sí, porque si somos cristianos, lo primero que queremos es que nuestra familia venga a Cristo. ¿Es cierto o no es cierto? Yo llevé a mi papá a Cristo, yo llevé a mi mamá a Cristo, hermano. Gloria a Dios. Y mi mamá era espiritista, como dicen, de clavo pasado. Aunque no dicen así, dicen de clavo pasado. Pero le entregó el corazón a Cristo, mi papá. Y un día le dije, papi, ¿tú quieres una Biblia? Y me dijo, sí, yo quiero leer la Biblia. Y yo le llevé una Biblia a papi. A los 3 o 4 meses, estoy hablando con papi, papi recitaba los salmos, hermano. Papi no se acordaba ni cómo se llamaba. Papi no sabía dónde ponía las cosas. Y a veces decía, ¿dónde están mis espejuelos con ellos puestos? Amada, le decía a mi mamá. Amada, mi mamá era muy amada, se llamaba Amada. Dice, Amada, ¿dónde dejé los espejos? Y ella le decía, los tiene puestos. Mas sin embargo, cuando yo le regalé esa Biblia, él empezó a leer la Biblia. Y empezó, yo lo llamé una vez, me recitó el Salmo 4, me recitó el Salmo 91. Y empezó a recitarme Salmos. Y dije, pero este es mi papá que no se acordaba ni cómo se llamaba. Mas sin embargo, lee la palabra de Dios. Me dijo, mira, que lo que yo quiero es que me traigas otra Biblia. Porque la Biblia que tú me trajiste hace como 4 o 5 meses ya no sirve, se le están cayendo las páginas. Y yo le dije, papi, está bien, te lo voy a llevar, pero una Biblia no se daña tan rápido. Le dije yo, una Biblia no se daña tan rápido. Me dijo, bueno, de todas maneras la mía se dañó, tráeme otra. Cuando yo fui es que papi las lee dobladas así, hermano. Y como las doblaba, yo dije, ah, pues si las dobla así, le voy a llevar una de madera para que no la doble. Pero hermano, qué diferencia. Qué diferencia cuando mis padres conocieron a Cristo, de una mujer espiritista, una mujer que era de las Hijas Católicas de América, que llevaba el niñito de Jesús a casa y hacían rosarias, vino a ser una mujer de Dios. Pero su mamá era buena. Usted no se salva por ser bueno. Usted se salva porque bueno es Dios, que dio a Jesucristo para que fuéramos salvos por Él. Eso es lo que nos salva a nosotros. Si nosotros por ser buenos nos salváramos, Jesucristo no hubiese tenido necesidad de venir al mundo. Para que el mundo sea salvo por Él, es que dice, hermano Dios. Amén, gloria a Dios. Hermano, gloria a Dios. ¿Quién tiene aquí peticiones delante del Señor? Póngase en pie, hermano, que tenga petición. Que tenga petición por su familia. Que tenga petición para que pueda estar más cerca de Cristo. Gloria a Dios, aleluya, santo, santo. ¿Qué hizo Ana para que Dios le concediera el hijo y la petición? Oró. Nos está enseñando el sistema que Dios aplica y es la oración. Amén. Vamos a orar por esa petición que usted tiene. Padre Santo y Padre Bueno, en el nombre del Señor hemos predicado tu palabra, Señor, y hemos visto cómo la fe de esta mujer, Señor, llegó hasta el cielo, Señor, y tocó tu corazón, mi Dios amado. Aquí hay gente de fe que se ha puesto en pie, Señor. Tienen una petición delante de ti, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, mi Dios amado, que tú escuches esta petición, Señor. Dígale la petición al Señor. Que tú escuches esta petición, Señor. Que tú escuches esta petición, Señor. Y que tú la concedas, mi Dios amado. Aleluya. Sabrá Dios cuántos de ellos están clamando por sus hijos, Señor. Cuántos de ellos están clamando por su esposo. Cuántos de ellos están clamando por su familia, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú abras los cielos y que esta oración llegue a tu corazón, mi Dios amado. Y tú la escuches, Señor, y obres sobre ella, Padre. Glorifícate de manera grande, glorifícate de manera especial, Señor. Y estas peticiones que han subido al cielo, Señor, están en tus manos, Señor. Y que descansemos en ti, Señor, porque tú tienes la solución y el tiempo correcto para contestarla, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque tú eres bueno. Porque para siempre es tu misericordia. Alabamos y glorificamos tu nombre. Santo, 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 santo. Levantamos nuestras manos al cielo, Señor. Levantamos nuestras manos al cielo, Señor. Dándote a ti la gloria, dándote a ti la honra, dándote a ti, Señor, el poder que es tuyo, Señor. Levanto mis manos, Señor. Levanto mis manos, Señor. Manténgalas levantadas. No se preocupe, no se canse, hermano. No se va a cansar cuando está adorando a Dios. Y dígale que usted levanta las manos. Aleluya. Santo, santo, santo. Una sola vez. Levante las manos, hermano. No levante las manos.